Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, mientras se sigue debatiendo sobre cómo debe ser la vuelta al deporte, en especial al fútbol, hoy la reunión del día es la que ha tenido la presidenta del Consejo Superior de Deportes con 65 federaciones. Y vamos a dar cuenta ahora de los titulares más importantes que ha dejado esa reunión. Y vamos a empezar con una noticia muy alegre para los oyentes de esta casa, de la cadena COPE. Ser mañana miércoles, 11:30 de la noche, con Juanma Castaño en el partidazo, y la noticia la va a contar Luis Munilla.
Un momento singular como el que estamos viviendo merece también, Corrochano, un acontecimiento excepcional, y es por eso que mañana miércoles a las 11:30 de la noche vamos a vivir un momento fuera de lo común en la radio española. Emisión conjunta del partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño y el transistor de Onda Cero con José Ramón de la Morena. Pero lo más importante, van a estar en directo Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas o Carolina Marín. La idea surge de Rafa Nadal y su reto junto a Pau Gasol para la campaña de Cruz Roja, nuestra mejor victoria en la lucha contra el coronavirus. Y aparte de colaboradores habituales de los dos programas, también habrá un Vaya Fiesta muy especial con el Grupo Risa. Mañana a las 11:30 de la noche en COPE.
Esto es mañana, lo contamos. Más detalles, por supuesto, de esta iniciativa espectacular, el elenco de protagonistas con la dirección de Juanma Castaño y José Ramón de la Morena. Ahora las noticias del día. La primera, Juan Antonio Alcalá, tiene que ver con una reunión del Consejo con las federaciones deportivas. ¿Y qué les ha dicho Irene Lozano a los presidentes de las federaciones?
Bueno, básicamente hay una primera noticia. El Consejo Superior de Deportes ha recordado que cuando vuelva la normalidad hay una serie de federaciones deportivas que tienen que realizar sus elecciones en este año 2020. Hay alguna federación deportiva que ha preguntado a la presidenta del Consejo si podría aplazarse al año 2021, y la respuesta de Irene Lozano ha sido terminante en decir que no, que el año 2020 es un año plenamente efectivo para el tema electoral. Por ejemplo, será en la Federación de Fútbol. La cadena COPE informó ayer que 7 federaciones territoriales están dispuestas a votar a Iker Casillas y dar la espalda al turbio Luis Rubiales. Estas federaciones territoriales son Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía. Con este apoyo, Iker, según fuentes de la candidatura de Iker, ganaría las elecciones a la presidencia de la federación por 80-50. Paco Díez, presidente de la Federación Territorial de Madrid, confirmando anoche en el partidazo esta información de COPE.
Yo creo que no son 7, que puede ser que sean bastante más.
¿Más?
Sí, yo creo que sí, porque me lo han demostrado hace poco algunos. Hombre, hay que reconocer que Iker es una persona que nos llena de orgullo a todos los españoles, a los de Madrid más. Es un ejemplo a seguir como deportista y como persona.
Sobre la manera, el regreso de volver al fútbol, ya saben que hoy estaba previsto que la Real Sociedad volviera a los entrenamientos, le dijo el Consejo no puede ser. Ayer había test de peso en el Fuenlabrada, le dijo el Consejo que no podía ser, y por la noche Jonathan Praena, el presidente del Fuenlabrada, Javier Gómez, estuvo en el partidazo.
Jonathan Praena, Corrochano, mostró anoche su disconformidad con el escrito del CSD de Irene Lozano, que no les permitió finalizar el control de grasa que tenían previsto para los días de ayer y hoy. El presidente del Fuenlabrada mantuvo que en ningún momento se incumplió el Real Decreto y que las instalaciones del Fernando Torres estaban más que preparadas para recibir a los jugadores.
Hemos desinfectado el estadio, hemos entregado un EPI a cada uno de los jugadores con mascarillas, guantes, geles. Hemos medido la temperatura, les hemos quitado cada 20 minutos para que no haya aglomeraciones. No salían jugadores su coche hasta que no entrara el otro porque se iba ya. Entonces no sé qué problema hay en que realicemos una prueba de toma de pliegues para saber cómo están los jugadores. Cuando creo que tiene más riesgo de ir a un supermercado a comprar el pan que realmente ir al estadio con todas las precauciones que estamos.
Sobre haciendo cómo volver, la manera de volver, Fouto ha informado la Liga de que ya tiene listos los protocolos.
Sí, hay un protocolo, Corro, de vuelta al trabajo y otro de cómo serían los partidos a puerta cerrada cuando se reanude el campeonato. La vuelta al trabajo será en acuerdo con el CSD, aunque la Liga entiende que entrenar de uno en uno, como pretendía la Real, no lo prohíbe taxativamente el Real Decreto Ley. No quieren guerras con Irene Lozano, con el CSD, y se establecerá una vuelta conjunta de todos los clubes. También se trabaja en ese protocolo de partidos a puerta cerrada, donde el gobierno limitaría a no más de 200 personas entre plantilla y trabajadores en cada partido. Y por último, y debido a esas demandas de la Liga, Liga a la Federación, que ayer informábamos, la Liga no va a acudir más a ninguna reunión con la Federación de Rubiales en señal de protesta por filtrar audio.
Una opinión más de un entrenador de Segunda División, equipo profesional, el entrenador del Extremadura, Manu Mosquera, en Radio Marca, sobre las condiciones diferentes de los equipos para volver.
Tenemos que ser solidarios y no es nada contra la Real y nada contra el Fuenlabrada. Que a veces el ser lógico lo que ha querido hacer la Real Sociedad dentro de una lógica es insolidario de alguna forma. Tenemos que estar todos en lo mismo. Desde un punto de vista coherente y sensato, no se debería jugar más. Equipos como el Extremadura no podemos tener 15 vestuarios, no podemos tener 7 campos y no podemos tener un hotel para nosotros solos. Ni que decir tiene viajar a una ciudad que ha estado más o menos afectada, ir a hoteles en el que no sé cómo se podrá hacer. Es decir, es todo casi de irresponsabilidad hacer esto.
Y esta tarde, Gemma Santos, la Liga le va a explicar a la AFE lo que acaba de contar Fouto.
A las 7 de la tarde, sí, en una nueva reunión a Ganzo Tebas, AFE Liga, como bien dices, le va a presentar ese protocolo de vuelta que nos acaba de contar Fouti. AFE le va a trasladar también a la patronal el suyo, sus exigencias que conocimos el fin de semana. Y hay un punto especialmente caliente, Corro, el del descanso entre partido y partido cuando vuelve a la competición. AFE dice que tienen que transcurrir como mínimo 72 horas. Y en alguno de los calendarios que baraja la Liga, habría alguna jornada de solo 48 horas de descanso.
Miremos a Italia. Bonricetti, ¿cómo está explicando el Ministerio de Sanidad cómo debe ser el regreso al fútbol? Y atentos, porque avisa de las condiciones que se van a dar en los próximos meses.
Pues en declaraciones a Rai News 24, la subsecretaria de Sanidad en Italia, Sandra Zampa, ve muy difícil la reapertura del fútbol y no considera este debate como prioritario. Dice además que los estadios llenos los veremos solo cuando estemos absolutamente a salvo, es decir, cuando exista una vacuna. Cree que incluso para los partidos a puerta cerrada, si se espera otro mes, no va a ser catastrófico.
Partidos con público cuando haya vacuna, dice Italia. Y ahora la FIFA. Arantxa Rodríguez, ¿cuándo va a haber fútbol de selecciones?
Bueno, pues hay unas declaraciones de Víctor Montalini, que es el vicepresidente de la UEFA y además el presidente de la CONCACAF, donde asegura que no cree que se pueda retomar el fútbol de selecciones hasta el mes de marzo de 2021 y que cuando esto suceda probablemente habrá que modificar los formatos de competiciones actuales para adaptarlos a esas circunstancias. Entre las competiciones que podrían verse modificadas están las clasificatorias para el Mundial de Qatar de 2022. De hecho, la FIFA ya trabaja en un grupo encargado de dar forma a un nuevo calendario. Además, Montalini ha asegurado que cuando el fútbol tenga la luz verde sanitaria para regresar, lo hará sin público.
Marzo 2021 podría ser cuando viéramos a España volver a jugar. Y ahora rematamos con dos organizaciones grandes. Ya ha contado Alcalá lo que ha pasado esta mañana en el Consejo Superior de Deportes, pero ¿qué mensaje ha dado Alcalá Irene Lozano al resto de deportes?
Bueno, es una reunión telemática, recuerdo, de Irene Lozano con 65 presidentes de federaciones deportivas. Destaco dos frases del Gobierno de España en voz de Irene Lozano. Ha agradecido Irene a los deportistas su ejemplaridad en este duro confinamiento en el que cumplimos hoy exactamente un mes encerrados, y ha dicho también Irene Lozano textual que España va a necesitar al deporte para la reconstrucción del país. Además, ha recordado que el Gobierno ha regado con un total de 50 millones de euros para el deporte, una partida, una subvención que ya ha sido aprobada en el Consejo de Ministros.
Ya saben que los Juegos Olímpicos deben ser en Tokio en el año 2021, pero han hablado sobre los planes que hay si no pudiera ser en esa fecha, Carlos Saez.
El portavoz Corro, que se llama Masa Takaya, ha dicho que ya están trabajando en los Juegos del año que viene y que confirmó además lo que dijo Thomas Bach. El país nipón no tiene plan B. Según Takaya, no se contempla otro escenario que no sea unos Juegos en 2021, ya que Japón, entre otras cosas, tiene comprometida ya la Villa Olímpica.
El mensaje de Gemma ahora es para recordarnos lo que quiere contarnos Berti. Gemma.
Que nos cuidan siempre, Corro, sí, siempre nos están cuidando, siempre están a nuestro lado y ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben y por eso ahora al contratar tus seguros en Berti.es vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional, como lo oyes, como mejor te venga y sin pagar más. Todo esto en Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida los líos del Barça.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Noticia de hace tan solo unos minutos, ha sido aprobado el ERTE del Barcelona, el ERTE a los empleados. El recorte va a afectar a 309 de los 540 trabajadores. Estima el Barça que se va a ahorrar mensualmente 800.000 euros. Y recordamos, Elena Condis, cómo terminó ayer la Junta Directiva del Barcelona.
Pues el Barça emitió un comunicado anoche tras esta junta telemática donde anuncia una acción penal contra Emili Rousseau por sus graves e infundadas acusaciones de corrupción que perjudican gravemente la imagen del club. Informa de la nueva reestructuración de la junta tras la dimisión en bloque de 6 directivos. Ascienden a vicepresidente Jordi Moix, se ocupará del área económica, Oriol Tomàs de la comercial y Pau Vilanova de la institucional. Pasan a ser los hombres fuertes de Bartomeu. Los nombramientos externos se posponen para mayo y por último el club dice que la auditoría externa por el escándalo de las redes sigue su curso, no se podrá completar hasta que no termine el estado de alarma.
Xavi Hernández hablando con el youtuber DJ Mario, hablando sobre varios temas, por ejemplo, las ligas de campeones y el Real Madrid.
Yo creo que el Barça, o sea, la Champions, la competición, es justa para el Barça, así como otros clubes, a lo mejor no estando en el mejor momento, la han conseguido. El Barcelona tiene que estar muy bien para ganar, muy bien. Y en ese momento estábamos bien, el Manchester era un pelín mejor que nosotros.
Lo de suerte histórica no te estará refiriendo al Madrid.
Sí, el Madrid, sí.
¿Qué más titulares ha dejado esta entrevista a Silvia Ortiz?
Aunque le dijese que no a Vidal hace unos meses, Xavi repite que su sueño es entrenar al Barça en un futuro, cuando esté preparado. Confiesa que la experiencia como técnico del Al-Sadd en Qatar le ha acabado de convencer de que puede asumir ese gran reto. Además, le alegra que la afición del Barça le considere la gran esperanza para ocupar el banquillo culé.
Me enorgullece y me gusta, claro que sí, me agrada que me vean como entrenador de Barcelona, ¿no? Me gusta muchísimo. Ahora que me he probado como entrenador, pues me veo capaz y es una ilusión, claro, es un sueño volver al Barcelona, ya lo he dicho en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, el Barça es mi vida, estoy en un aprendizaje, estoy aprendiendo muchísimo como entrenador aquí en Qatar y la verdad que me haría mucha ilusión acabar en el Barcelona, pero evidentemente son palabras mayores.
Más sonidos de futbolistas del día, la rueda de prensa telemática de la jornada, José Ángel Peña ha sido Villalibre en el Athletic de Bilbao.
Sí, el Búfalo de Guernica, que se apoya en sus clases de trompeta para sobrellevar el confinamiento, ha reconocido que tienen muchas ganas de que llegue el día de poder reencontrarse con su afición, pero también ha advertido que para que eso suceda ahora toca cuidarse mucho.
Unas ganas tremendas, ¿no? Una emoción muy grande. Estamos en una situación difícil y todos estamos deseando salir de ella y poder disfrutar, en este caso del fútbol, de toda la afición unida. Pero bueno, ya llegará el momento de estar todos juntos en San Mamés, pero ahora es hora de cuidarnos.
Hemos escuchado el protocolo que tiene la Liga para la vuelta, pero vamos a escuchar cómo lo plantea uno de los grandes equipos de la Liga. ¿Cómo lo plantea el Betis, Andrés Ocaña?
Pues lo hace planteando regresar de 8 en 8 los jugadores. Unos entrenarían por la mañana, otros al mediodía y otros por la tarde, repartido también el cuerpo técnico y duchándose cada grupo de jugadores en un vestuario totalmente distinto. Y lo que sí tienen claro los jugadores, Sergio Canales, capitán, es que quieren terminar esta liga aunque renuncien a las vacaciones.
Yo creo que es muy importante terminarla, yo creo que hay que hacer todo lo posible y como creo que varios compañeros míos dicen, si nos tenemos que quedar sin vacaciones, pues nos tenemos que quedar y creo que lo importante sería acabarla.
Eso es el Betis, ¿y cómo lo tiene planteado el Villarreal, Juan Igual?
Así es, Corro, el Villarreal ya lo tiene todo preparado para la vuelta a los entrenamientos, el equipo quedaría aislado en la ciudad deportiva donde el club cuenta con varios campos donde poder entrenar y además también tienen allí mismo dentro de la ciudad deportiva un hotel con todas las comodidades para que los futbolistas puedan permanecer allí concentrados para entrenar y también disputar los partidos.
Un par de noticias que tienen que ver con el estado de la situación en Francia. Ayer Macron anunció que el mes de junio va a ser inhábil para los grandes acontecimientos. Por ejemplo, Carlos Miquel, ¿qué pasa entonces con el Gran Premio de Fórmula 1 de Francia?
Pues que va a ser aplazado y como veremos también con el Tour de Francia, 28 de junio estaba previsto ese Gran Premio, será aplazado, con lo cual el calendario ya entra en julio. La primera carrera sería Austria, 5 de julio. Austria de momento tiene el tráfico aéreo cerrado.
Uno de los pocos eventos que está en pie todavía es el Tour de Francia. Lo que dijo ayer Macron le afecta a Quique Iglesias.
Evidentemente, Corrochano, el Tour deberá buscar nuevas fechas. Apunta a esta que te cuento, del 8 al 30 de agosto. Son fechas que el pelotón está manejando, lo que desplazaría evidentemente a septiembre o a octubre a la Vuelta a España, que es el hermano menor del Tour de Francia.
Del 8 al 30 de agosto. Por cierto, que se ha cancelado definitivamente la Liga de Balonmano en Francia. El Paris Saint-Germain es el campeón de esta liga. Y nuevo capítulo Erifrade del lío Contador Brunel por el Tour del año 2009.
La contestación de Johan Brunel, su director en aquel Tour, muy comedido en el podcast El Leñero, en la ESPN latinoamericana, reconoció sentirse molesto más por el tono con el que Contador relató su versión de aquel Tour que por el contenido. Defendió cada una de sus decisiones deportivas para dirigir un equipo muy difícil de manejar. Afirmó que Armstrong supo desde el principio que Contador era el as en la baraja de Astana y tildó de fabricación mental y paranoia la desconfianza del De Pinto con la comida y el material, según él, alimentada en buena medida por su entorno de 3-4 personas.
Y un viaje a Estados Unidos al Parra Center porque ha fallecido la primera víctima relacionada con la NBA, Rubén Parra.
Se trata de Jacqueline Towns, la madre de la estrella de Minnesota Timberwolves, Karl Anthony Towns, que ha fallecido a los 60 años debido a complicaciones tras contraer el virus. Hace cosa de un mes fue el propio Towns el que anunciaba en sus redes sociales que su madre estaba en coma inducido tras dar positivo por coronavirus. En la noche de ayer, los Timberwolves anunciaron el deceso en un comunicado oficial.
Y ahora la cara solidaria del deporte.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Resistiré.
Este sonido que van a escuchar es un grupo de médicos del Hospital de Albacete.
¡Konnichiwa! Buenas tardes desde Albacete, buenas noches en Japón. Pues desde el Hospital General Universitario de Albacete queríamos agradecer a Andrés Iniesta todo el material que nos está mandando, camas, EPIs, mascarillas, y sabemos de buena tinta que estás trabajando y luchando para que todo llegue a su destino.
El agradecimiento de la gente de este hospital de Albacete, Andrés Iniesta. Y ahora unas cuantas acciones solidarias de equipos de fútbol. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el Sevilla, Escalera?
Los jugadores y los técnicos del Sevilla han tenido un gesto solidario tremendo y han donado camas equipadas para la UCI del Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense para ayudar a la lucha contra el coronavirus. Un gesto que hizo público el propio hospital, ya que ni el Sevilla ni los propios donantes habían informado de este gran detalle.
Contamos también, Quique, la que ha hecho el Español, los jugadores.
La plantilla del Español, que se acuerda de los sanitarios del Hospital de Igualada, especialmente golpeados por la pandemia, anuncia al club una donación económica por parte de los futbolistas pericos para la compra de equipos individuales de protección para estos sanitarios, que en su día estuvo el 40% de la plantilla del hospital confinada o con positivo por coronavirus.
40% de los sanitarios del Hospital de Igualada contagiados. Y ahora vamos con la recaudación final de la subasta alavesa, deportistas de Vitoria y otros que se han unido. ¿Cuánto ha recaudado finalmente esta subasta, Roberto Arrillaga?
Pues después de 3 semanas y sumando esas donaciones anónimas, la plataforma de fundraising y la subasta durante los días de Semana Santa, la red sanitaria alavesa dispone, gracias a esta donación de los deportistas, de 178.000 euros para la compra de material sanitario. Como curiosidad, el objeto más caro de la subasta ha sido una camiseta del Baskonia de 1985, de su capital Iñaki Garayalde, acompañada de unas zapatillas del americano de la época, Abdul Jelani.
Una más, un equipo de segunda división, el Huesca, que ha donado material al Hospital San Jorge, Pablo Garrantes.
Sí, el Huesca ha donado al principal centro sanitario de la ciudad, al Hospital San Jorge y al Hospital de Barbastro, 800 trajes de protección y 7.000 mascarillas que encargó directamente el club a China el pasado 20 de marzo. En total, productos de primera necesidad sanitaria valorados en más de 20.000 euros, gesto solidario que se une al que ya realizó la primera plantilla, donando más de 12.000 euros a la asociación con causa.
Todo esto en fútbol y contamos una más del Montaquiz Fuenlabrada de baloncesto. ¿Qué iniciativa ha tenido Pilar Casado?
El Montaquiz Fuenlabrada sigue poniendo granitos de arena y, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, adquirirá 370 móviles con conexión a Internet para distribuir entre los alumnos que carezcan de estos dispositivos con los que seguir las clases. Y todo con el fin de evitar que queden desvinculados del curso por falta de recursos.
Y Malvar, contamos una de rosca que tiene que ver con los jugadores de las selecciones españolas femenino y masculina que se unen al Cruz Roja Responde.
Pues como bien dices, el plan Cruz Roja Responde también tiene el apoyo del balonmano español. La Real Federación Española de Balonmano, con Raúl Entre Ríos y Silvia Navarro al frente de la selección masculina absoluta y de la selección femenina absoluta, capitanes de los hispanos y de las guerreras, han donado respectivamente la medalla de oro del Europeo 2018, la primera medalla europea histórica para el balonmano español, y la camiseta de la final del Mundial 2019, donde las guerreras fueron plata también histórica, para recaudar fondos contra el COVID-19. En esa campaña, esta medalla es vuestra.
Gracias a todos los deportistas que se unen a estas acciones solidarias. Bueno, les recuerdo, el miércoles, es decir, mañana, 11:30 de la noche, se unen el partidazo de la cadena COPE y el programa El Transistor de Onda Cero, Juanma Castaño y José Ramón de la Morena, con la presencia de los más grandes del deporte español, Rafael Nadal, Fernando Alonso, Iker Casillas, Pau Gasol y Carolina Marín, en un programa especial en unión con Cruz Roja para recaudar fondos para evitar el contagio de coronavirus. Esto es la esencia del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano, y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, tres cosas, tres grandes. Pedro Martín, Dani Senabre y Rubén Parra. El reto, Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, Corro.
Estamos buscando un futbolista del Barça que jugó en la plantilla que dirigía Radomir Antić, ¿verdad?
Sí, uno de los veintitantos jugadores que estuvo Radomir Antić a sus órdenes en el Barça. Y la pista que dimos ayer es que ese jugador se perdió una semifinal de Eurocopa por acumulación de amonestaciones. Y la pista de hoy es que ese mismo año marcó un gol en los Juegos Olímpicos.
O sea, se perdió las semis de una Eurocopa por sanción. ¿Sí? Y ese mismo año marcó un gol en los Juegos Olímpicos.
Sí, exactamente.
Que no dices, la Eurocopa, ¿no?
La Eurocopa y los Juegos coinciden siempre el mismo año. Es muy raro que un jugador juegue la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, pero ese lo hizo.
Y no dices qué Juegos Olímpicos son, ¿no?
No.
Vale, perfecto. Mañana tercera pista, me parece correcto. ¿Estás bien, Pedro?
Estoy bien, gracias.
Me alegro. ¿Y tu familia también, no?
También todo bien.
Un abrazo para ellos, ¿eh? Adiós, Pedro. Hasta mañana. Bueno, ahora Dani Senabre, le pedimos a Dani que recomiende cosas. Es el recomendador, tiene en su canal de YouTube esta sección, el recomendador. Así que lo que quieras recomendar en el día de hoy, Dani.
Bueno, esta semana os he recomendado pelis de béisbol, de fútbol americano, de fútbol del nuestro, pero curiosamente no os había recomendado todavía nada de baloncesto, que es una de mis pasiones. Así que hoy voy a ir con una gran peli de básquet. No es Hoosiers, que seguramente es la mejor y la más fácil de recomendar. No es Space Jam ni nada de esto. Es Coach Carter, una peli de 2005 con Samuel L. Jackson, que es la historia real de Ken Carter, un entrenador del Instituto de Richmond High en Estados Unidos, que no solo convirtió un equipo perdedor en un equipo ganador y les llevó lejos en la competición, sino sobre todo fue famoso porque se plantó para obligar a sus estudiantes, a sus alumnos y a sus jugadores a dar más importancia a las notas que al proceso deportivo. Es una película que está muy bien, no es nada del otro mundo, pero que creo que es muy, muy disfrutable si te gusta el baloncesto y te gusta el buen cine.
Gracias, Dani. Si sale Samuel L. Jackson, habrá que verla. Yo no la he visto. Esta recomendación me la apunto para verla. Y ahora estará la gente del baloncesto que se sube por las paredes sin partidos. Mucha gente joven que le gusta la NBA. Así que Parra, desde hace algunas semanas, nos recomienda de vez en cuando algún partido que se pueda ver en YouTube, que hay partidos enteros. Hola, Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Corro. Buenísima la peli de Coach Carter, ¿eh? A mí me encanta.
Recomendadísima, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Vale, perfecto. Y ahora el partido que se puede ver en YouTube, ¿verdad?
Sí, vamos con uno de mis partidos favoritos de la NBA. Es en las finales del 87, se medían dos de los mejores equipos de la historia, los Lakers del Showtime y los Celtics de Larry Bell, de McHale y compañía. Era la tercera y última final que les enfrentaba en esa década, y el encuentro, que está pleno de calidad, de emoción y de tensión, acaba con un lanzamiento que tuvo nombre propio. Se puede ver poniendo en el buscador de YouTube 1987 NBA Finals, acabado en S, Game 4, Los Ángeles Lakers, @Boston Celtics. Es un vídeo que dura 1:39 y es un partido muy, muy para disfrutar.
O sea, es el cuarto partido de la serie final de esa temporada entre,
el 87,
entre los Lakers y Celtics. Que son
la última final de los Lakers con los Celtics.
O sea, Magic y Larry Bird, ¿no?
o sea, de los Lakers con los Celtics de Magic y la River, correcto.
O sea, los dos tipos que levantaron la NBA tal y como la conocemos ahora. Pues recomendadísimo, y se busca en YouTube y se puede ver 1 hora y 39 minutos de partidazo. Gracias, Parra, un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, señores, pues le voy a dejar con Pilar y Fernando en la tarde. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando. Que no tengan ninguna duda, es una gran sintonía, la de la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.